Bienvenidos una vez más a su programa Descubriendo tu Real Ser, en su segunda temporada. Agradecemos y felicitamos a todos aquellos que han seguido nuestra programación desde el principio. Los temas serán un poco más profundos y se dará mayor importancia a las prácticas de meditación con la técnica de la disolución del yo, entregada por el maestro Samael Aun Beor en varias de sus obras como Introducción a la Gnosis, La Gran Rebelión, Curso Esotérico de Magia Rúnica, etc. Les recordamos que la Gnosis es 100% práctica y su objetivo principal es el despertar de la conciencia.
Queridos radioescuchas, nos alegra mucho saludarlos de nuevo. Hemos vivido actualmente en todo el mundo un inesperado cambio de circunstancias, totalmente inusuales para la mayoría de nosotros, y durante más tiempo del previsto. Así que, casi sin darnos cuenta, el año ha avanzado. ¿Se dan cuenta, amigos, de que faltan solo 10 semanas para que termine el 2020? No es cierto que en los últimos días del año es frecuente que intentemos hacer un recuento de lo que hemos hecho, de lo que hemos vivido. Pues ya en estos días, muchos empezamos también a hacer un balance de nuestros errores y aciertos en este 2020. Si ustedes aún no lo hacen, les proponemos que nos adelantemos a ese análisis de fin de año, que recapitulemos desde ahora lo que nos ha sucedido, que nos hagamos conscientes de cómo nos han hecho reaccionar esos eventos. Recordemos que el maestro Samael nos enseña que nuestras conductas en el diario vivir se pueden dividir en dos géneros, la que viene de afuera hacia adentro y la que va de adentro hacia afuera. Nos explica que la primera es el resultado de la esclavitud psicológica, que se produce por reacción a los estímulos externos. Tal vez a algunos les parezca absurdo que se hable de esclavitud psicológica, así que estudiemos primero qué significa ser esclavo. Según la Real Academia Española, ser esclavo es una persona que carece de libertad porque está bajo el dominio de otra. Es curioso, porque la mayoría de nosotros creemos que tenemos libertad y que la etapa histórica de la esclavitud fue terrible. Quizá hasta pensemos que no es algo actual, sino que hace muchos años fue abolida, excepto en algunos lugares remotos de la Tierra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Somos libres? Nosotros, en apariencia, podemos decidir lo que queremos o no hacer. Pero, ¿quién toma esas decisiones? ¿Desde dónde las tomamos? ¿Desde la mente o desde el ser? La enseñanza gnóstica nos enseña que dentro de nosotros mismos cargamos errores psicológicos que nos impiden ser felices. Estos errores o defectos son muchísimos, como la desesperación, el escepticismo, la mentira, la tristeza, etc. Cada uno de ellos lucha ferozmente por tomar el mando dentro de nosotros mismos, como si fuéramos una nave con un puesto de mando, que tiene un sitio destinado para el capitán. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos, cualquiera de esos egos lo ocupa y piensa, siente y hace conforme a las características que lo personifican. Reflexionemos cuáles son las características de la pereza, por ejemplo. ¿Acaso son las mismas de la vanidad o las del orgullo? Lo más grave es que como nuestra conciencia está dormida, pensamos que nosotros somos eso, es decir, que ellos son nuestro real ser, y no es así. Recordemos siempre que somos una chispa divinal, una esencia que por ahora vive, desafortunadamente, embotellada en esos errores o defectos. Hablando de reacciones, en esta etapa mundial de aislamiento, podemos observar, por ejemplo, la postura que hemos tomado frente al uso del cubrebocas, la cuarentena, las decisiones del gobierno del país donde vivimos. Siendo sinceros, podemos reconocer que muchos nos hemos constituido en jueces. Nos sentimos con derecho de criticar a todos aquellos que nos rodean, inclusive a nuestros propios seres queridos, por no pensar, sentir o actuar como nosotros lo hacemos. también podemos observar cómo nos hemos comportado en el hogar, sobre todo si nos salimos a la calle por mucho tiempo y los tiempos de convivencia se prolongaron en forma desacostumbrada, por meses. Quizá creíamos ser muy amorosos de nuestra familia y de repente surgió en nosotros la intolerancia y la violencia, o al contrario, el apego y la dependencia, que tampoco son amor. Es por demás interesante el estudio de nuestro comportamiento en el hogar. Tiene mucha relación con una frase que el maestro Samael nos deja en el libro Transformación Social de la Humanidad, que dice: la esclavitud psicológica destruye la convivencia. Amigos, ¿ustedes han tenido información de cuántos divorcios han surgido en el confinamiento? ¿O sobre los casos de violencia intrafamiliar, depresión y suicidios? ¿Se han enterado de que estos aumentaron durante esta etapa? Quizá creíamos anteriormente que si algo amenazara la vida de nuestros familiares o su salud, nosotros procuraríamos cuidarlos, estaríamos ahí para hacer hasta lo imposible porque estuvieran en un ambiente seguro. Sin embargo, para muchas familias sucedió exactamente lo contrario. Y en el fondo, esto ha ocurrido porque no nos conocemos a nosotros mismos. Muchísimas personas vivenciaron el surgir de sus propios egos en esta nueva situación. Yoes desconocidos, tomando ese mando de control y reaccionando de una forma destructiva a todo aquello que no correspondía a sus hábitos, o simplemente no era de su agrado, sin reflexionar en que, como nos enseña la enseñanza gnóstica, las peores dificultades nos ofrecen las mejores oportunidades para el autoconocimiento, y que es precisamente en las situaciones difíciles cuando tenemos la oportunidad de autoobservar y descubrir nuestros propios impulsos internos, nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones. Esas conductas son manifestación de algo que creíamos no tener y sí tenemos. Esos egos o defectos de violencia y agresividad ya estaban ahí, en el subconsciente, o sea, en otros niveles de nuestra mente, esperando su momento, el escenario adecuado para manifestarse. Claro que todo esto ha sucedido en circunstancias que casi nadie creía posibles de suceder. Muchos, al principio, quizás sentíamos que todo esto de la pandemia era como un sueño del cual queríamos despertar. Amigos, mientras reflexionaba en todo esto, recordé una antigua película que me parece un ejemplo psicológico interesantísimo. Se llama El Día de la Marmota o Groundhog Day en inglés. Es el caso de un meteorólogo que aparece en televisión. Un hombre de mediana edad que tiene el mejor concepto de sí mismo, ya que se considera experto en su materia, y una verdadera estrella, famosa y reconocida, que lo merece todo. Cada año lo envían a cubrir un evento en un pequeño pueblo que le parece insignificante e indigno de su presencia. Al mismo tiempo aparece una mujer que es su jefa. Ella es bastante intuitiva y mucho más consciente. Viajan juntos para hacer un reportaje a un lugar donde hay una marmota que adivina si el invierno será corto o largo. El día no podía ser peor para este hombre. Todo lo que ve le molesta. Pasa el día criticando a quienes le rodean, se burla, hace su trabajo mediocremente y luego intenta salir lo más rápido que puede de ese lugar. Como pueden ver, amigos radioescuchas, él reacciona constantemente a los estímulos del lugar, a la gente, a todo. Y sin embargo, sigue pensando lo mejor de sí mismo, a pesar de que sus acciones son bastante agresivas y densas. Cree que ahí nada ni nadie lo merece. Finalmente, cuando tratan de salir del lugar, una tormenta se los impide y se ve obligado a volver al hotel donde se había hospedado. Se duerme y al otro día, cuando escucha el despertador, se da cuenta que es el mismo día otra vez. Él no entiende cómo puede ser posible, pero va comprobando a cada instante que todo se repite. Lo increíble es cómo ahora ese ego del orgullo, que era tan despectivo y que estaba al mando, se retira. Y en su lugar podemos ver otro defecto, el de la incredulidad, y se da una confusión total en su psicología. A él le parece increíble tener que revivir uno de los peores días de su vida, pero incapaz de hacer algo al respecto, repasa de nuevo todo y otra vez trata de dormir lo antes posible, esperando que todo se acabe. ¿Y qué creen que pasa cuando amanece? Que sigue estando ahí, en el mismo día, atrapado en el tiempo y en el espacio. Solo que ahora comienza a poner un poco más de atención e incluso rompe un lápiz antes de dormir para ver si al otro día lo encuentra igual. Algo así como cuando nosotros damos un brinco o nos jalamos el dedo para comprobar si estamos en el plano astral o en el físico. Para sorpresa de este hombre, vuelve a amanecer y el lápiz está intacto. Así que se da cuenta de que sigue en el mismo día. Entonces, entra en acción un tercer ego, el del miedo. Va recorriendo cada momento y cada uno de los lugares invadido por el temor. Va al médico y al psiquiatra, esperando que ellos le resuelvan el problema, pero fracasa, porque más bien sospechan que está loco. Ahora comienzan a surgir preguntas en su interior, como ¿por qué es el peor día de su vida el que tiene que repetir y no el mejor? También le pregunta a la gente qué haría si no hubiera un mañana. Cuando se da cuenta de que al otro día no tendrá que hacerse responsable de sus decisiones, se vuelve totalmente irresponsable. Se queja de haber tenido siempre que obedecer. O sea, que los momentos de reflexión tampoco le duraron mucho. La única que le ayuda a verse tal como es su jefa, que le hace ver que solamente está pensando en sí mismo. Pero él, en vez de querer transformarse, quiere acercarse a ella y enamorarla, porque su paz y su amabilidad le hacen sentir mejor. Vemos surgir en la pantalla ahora a un verdadero Don Juan. Uno bastante calculador, por cierto, porque trata de aprender todo sobre ella para poder hacerle creer que él es maravilloso y que son afines. Incapaz de ser feliz, de sentir tranquilidad o alegría, depende ahora de la aceptación de esta mujer para sentirse bien. Para ese entonces, él ya revivió ese día cientos de veces. En ellos acumula toda la información que puede en su mente para tratar de conseguir lo que quiere. ¿Se dan cuenta, amigos, cuánta ceguera la nuestra? No nos damos cuenta de que somos máquinas reaccionando a los impulsos externos. Él busca sentirse mejor, pero todo lo busca afuera. No se transforma para lograrlo, ni le interesa, solo finge. Se hace guiones mentales, las famosas frases hechas para quedar bien con los demás, pero nada logra. Ella se da cuenta intuitivamente de que él trata de manipularla y termina por rechazarlo. Entonces pierde lo único que le hacía sentir mejor y surge un ego terrible, el de la desesperanza, que intenta terminar con su propia vida varias veces, hasta que un día se da por vencido y empieza a dejar atrás su canción psicológica, esa que le convencía de que era una gran estrella, que todo lo merecía. Comienza por fin a cambiar su respuesta y entonces aparecen nuevas posibilidades, porque ya no está esclavizado por sus conceptos ni por cómo actúan los demás o por las cosas que pasan. No les vamos a contar el final, pero les compartimos esto porque nos ha hecho reflexionar y quizá a ustedes, amigos, les pase lo mismo, pues muchos de nosotros en estas semanas y semanas de aislamiento hemos sentido que estamos viviendo un reto al que nunca hubiéramos deseado vernos sometidos. Incluso puede que actualmente estemos pasando momentos muy difíciles y pueden parecer increíbles las reacciones que estamos teniendo, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos. Pero es una realidad que si surgió algo desagradable dentro de nosotros que parece un raro comportamiento o un nuevo error, es porque ya existía dentro de nosotros, solo que ese defecto no había podido tomar el mando hasta que apareció la circunstancia exacta en la cual podía manifestarse. Claro, acordémonos que la convivencia es un espejo de cuerpo entero, donde podemos vernos tal y como somos, y no como aparentemente somos. Entonces, no podemos negar que somos enojones, glotones, depresivos, orgullosos, mentirosos, etc. Y que eso lo cargamos dentro, posiblemente desde la existencia anterior. Y dejaremos de culpar a otros, diciendo que es culpa del momento que estamos atravesando, que nosotros nunca seríamos así si esto no hubiera ocurrido. Quizá para algunos de nosotros, muchos días de este año se parecen al que vivió el protagonista de la película. De un día para otro, nos encontramos dentro de una dinámica que se repitió incesantemente, sobre todo en los países en los cuales la cuarentena fue más estricta. Pero podemos transformar estas experiencias en aprendizaje. Si estamos bien atentos, podemos descubrir a cada instante nuestros más secretos defectos, que afloran cuando menos lo esperamos. Darnos cuenta de esos errores que teníamos inactivos, pero al acecho, es la puerta de salida a la liberación, porque solamente conociéndonos podemos descubrir todos nuestros defectos y trabajar para eliminarlos. Recordemos, queridos radioescuchas, que el despertar de la conciencia, la emancipación verdadera, solo surge con la aniquilación del ego. Aunque sea duro de aceptar, si reconocemos que el problema no es la situación actual del mundo, ni el comportamiento de la gente que nos rodea, ni nuestra situación laboral, etc., sino todos los egos que tenemos dentro, habremos dado un paso adelante en nuestro despertar. Quizá nos hemos cuestionado por qué nos corresponde vivir esto. Sea cual sea la respuesta para cada uno, hagámonos conscientes de que la divinidad nos da la oportunidad de atravesar estos instantes para autodescubrirnos, para transformarnos radicalmente, ya que tenemos la fortuna de conocer la enseñanza gnóstica que nos guía en medio de la confusión general. Intentemos observar con detenimiento cuántos defectos han desfilado dentro de esa nave de mando dentro de nosotros mismos en este año. Hagamos incluso una lista por escrito y decidámonos a trabajar seriamente por el despertar. No como el hombre de la película, que quiere despertar algo nuevo sin hacer ningún esfuerzo, sin cambiar él internamente, creyendo que lo merece todo y que los demás son el problema. Siendo valientes, teniendo el coraje de sincerarnos con nosotros mismos, de enfrentarnos verdaderamente a cada instante, quitando terreno al ego, sacándolo del control de mando, incluso cuando nos hace sentir física, emocional y mentalmente débiles o hasta enfermos. Fíjense, amigos, que cuando uno lucha por no dejar que el ego haga y deshaga dentro de nosotros mismos, de repente aparecen obstáculos, resistencias, que antes no existían. Esto solo es señal de que vamos por buen camino, que ahora esos defectos que llevan años o quizá varias existencias en ese puesto de capitán están siendo desenmascarados, debilitados y estudiados, finalmente por la conciencia, por nuestro real ser. En su momento, nuestra Madre Divina los destruirá. Iniciemos en nuestro interior esa revolución que nos conduzca a ese segundo género de conducta que menciona el Maestro Samael, a actuar de adentro hacia afuera, que nos lleve a no ser esclavos ni externa ni internamente, a no depender de ninguna conducta ajena, a ser libres de verdad, a disolver el yo. Si dejamos de ser esclavos, dejaremos de tener que ver con el pensar, sentir y hacer de los demás. Nos volveremos justos, rectos. Entonces, si alguien nos agrede, contestaremos bendiciendo. Si nos insultan, guardaremos silencio. Si alguien trata de inducirnos a un vicio, lo rechazaremos, aunque sean incluso nuestros seres queridos los que se enojen. Existe una esclavitud íntima, secreta, oculta, que ni siquiera sospecharíamos, pero que también es posible eliminar si trabajamos intensamente. La enseñanza gnóstica nos devela que el amor, eso que todos anhelamos experimentar de forma verdadera y continua, solamente puede surgir en nosotros si comprendemos profundamente en todos los terrenos de la mente el complicado mecanismo de la actitud psicológica. El amor no existe en la mente, nace de una manera natural, simple y sencilla, con la muerte del yo psicológico. Es una virtud que podemos y debemos desarrollar. Amigos, aunque en la vida diaria sea difícil, hagamos un súper esfuerzo por dejar de quejarnos, de protestar. La próxima vez que algo nos moleste nos irrite o nos quiera hacer reaccionar. Aprovechemos la posibilidad que se nos presenta de trabajar internamente, de avanzar en esa línea vertical que va de la tierra al cielo, de la materia al espíritu. Eso no evita que nos expresemos, si es necesario hacerlo, pero intentemos hacerlo desde la conciencia y no desde esos errores terribles de nuestra mente que intentan ocupar el lugar de nuestro ser dentro de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia casa, de nuestro seno familiar. Dejemos de esperar, como el meteorólogo de la película, a que todo se transforme para ser felices. Hagamos nuestro trabajo y confiemos en que somos asistidos y guiados internamente. Lo más importante es no detenernos, ser 100% prácticos y, aprovechando este momento, les invitamos a realizar la práctica de meditación correspondiente a esta emisión. Recuerden, queridos radioescuchas, que si quieren estudiar más detenidamente este maravilloso libro titulado Transformación Social de la Humanidad o cualquiera de los títulos que el maestro Samael escribió, pueden solicitarlos al correo electrónico sedemundial@hotmail.com.
Adopte una postura cómoda en la que pueda permanecer quieto y tranquilo. Puede sentarse en un cómodo sillón o, mejor aún, acostarse en la posición de hombre muerto, es decir, de espaldas, boca arriba, con los talones tocándose entre sí y los brazos a los costados. Cierre los ojos. Ponga atención a su respiración. Inhale por la nariz, lenta y profundamente. Exhale también por la nariz, lentamente, a su propio ritmo. No levante el pecho, ni los hombros, ni las clavículas. Solo mantenga la cabeza bien alineada con la columna vertebral y trate de jalar la mayor cantidad posible de aire de manera natural, sin forzar nada. Con tranquilidad. Inhalamos y exhalamos. Al exhalar, relaje todo su cuerpo. Suéltelo. Afloje todos los músculos. Perciba todo su cuerpo físico tranquilo, relajado, descansado. Si percibe algún músculo todavía tenso o contracturado, inhale profundamente y al exhalar, suéltelo, aflójelo, descánselo. Y permanezca así unos momentos, tranquilo, relajado, descansado.
Ahora vamos a autoobservarnos. No se trata de pensar en nosotros, sino de observarnos internamente, en la pantalla de nuestra mente. Para eso, tenemos que dividirnos en dos mitades. Una parte que observa y otra parte que es observada. Hay que observar hasta el más insignificante pensamiento, porque en cada pensamiento se está manifestando algún defecto. El pensamiento no viene de nuestro real ser, así que no somos ese defecto. El defecto es un agregado psíquico, un intruso que quiere ocupar nuestra máquina humana. Observemos nuestros pensamientos. Hay que observar cualquier reacción interna, cualquier deseo por pasajero que sea, cualquier pensamiento negativo que ocupa nuestro cerebro, proviene de un yo y hay que desenmascararlo. El pensamiento negativo nos presenta razones, justificaciones, evasivas, pero hay que darse cuenta de que en el fondo es un yo de odio, quizás de ira, de miedo, resentimiento, de envidia, de celos, de orgullo, de vanidad, de ambición, de fanatismo, de hipocresía. Observemos nuestros pensamientos. En este momento solo hay que darnos cuenta de que los tenemos y que no son de nuestro ser. Los tenemos en el centro intelectual, pero no somos esos defectos. No son nuestro real ser. Hay que observar cómo se comportan esos mismos defectos en nuestro corazón. Cómo se expresa un defecto a través del sentimiento. Como sufrimiento, o tal vez como un afecto que aparenta ser amor, pero en realidad es cuestión de lujuria. Observemos. ¿Cómo se comporta el ego en nuestros centros motor, instintivo y sexual? ¿A qué acción nos mueve el defecto? ¿Qué reacciones instintivas se manifiestan a causa de ese defecto? ¿Desde cuándo tengo ese defecto? ¿En qué circunstancias se manifiesta? ¿En casa? ¿En la calle? ¿En el trabajo? ¿En la escuela? ¿En la intimidad? ¿Qué problemas provoca ese defecto en mi relación con los demás? Hay que recordar que nosotros no somos el defecto y que es necesario eliminarlo, desintegrarlo. Para lograr eso, es necesario recurrir a una fuerza superior a la mente. Esa fuerza existe dentro de nosotros. Es un aspecto derivado de nuestro propio ser. Es nuestra madre divina particular. Percíbala imaginativamente, como la virgen de su mayor devoción o como una doncella hermosa. hay que apelar a la oración y rogarle a ella que elimine de nuestra psiquis el defecto que estamos estudiando. Hay que hacerlo diariamente. Nuestra Madre Divina lo irá eliminando poco a poco. Con el fuego sexual que hemos transmutado, con él reducirá su volumen. El defecto dejará de tener forma monstruosa. Irá perdiendo fuerza. Se irá embelleciendo con apariencia de niño. Y finalmente, será reducido a polvareda cósmica. En este momento, suplique a su Madre Divina, con sus propias palabras, que lo libere de ese defecto, que lo desintegre. Imaginativamente, visualizamos ese defecto. Y percibimos cómo nuestra Madre Divina le lanza el fuego sexual que hemos acumulado. Le damos gracias por habernos asistido. Volvemos a percibir nuestra respiración y nuestro cuerpo. Antes de abrir los ojos, vamos a hacer tres respiraciones profundas. Vamos a contener el aliento y luego exhalar con fuerza. Inhalamos. Contenemos el aliento y exhalamos. Otra vez, inhalamos. Retenemos el aire y exhalamos. Una vez más, inhalamos. Retenemos. Y exhalamos. Con suavidad movemos los pies, las manos, el cuello y poco a poco abrimos los ojos. Recordemos que al eliminar un defecto queda liberado un porcentaje más de conciencia que se sumará al 3% que ya teníamos. Así que habrá nuevas virtudes, energías, poderes naturales de la conciencia que se manifestarán en nuestra persona, pero serán empleados para el bien, por la conciencia y no por el ego.
Hasta aquí la práctica de hoy. Dejamos el tema a su reflexión y le invitamos a plantear sus dudas y hacernos sus comentarios en el chat de nuestra página o en los números telefónicos y correos de contacto que ahí aparecen.
Recuerde que el IGA no persigue fines de lucro. Trabaja exclusivamente para que todas las personas, sin distinción de nivel social o cultural, edad, sexo, raza o creencia, puedan beneficiarse de esta enseñanza.
Si desea adquirir alguna obra del maestro Samael Aumbeor, puede dirigirse a sedemundial@hotmail.com.